Libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. El primer año de Ciro, rey de Persia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre y rogamos que tú nos des la misma gracia y solicitud que diste a estos hombres para edificar tu casa, para edificar a tu pueblo, para edificar tu reino. Tu reino es un reino sempiterno. Tu reino es un reino eterno que no se detendrá por ningún hombre. Oh Señor, danos el vigor, danos la fe, danos el gozo de poder participar de tu obra y hacerlo con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, con gracia, con solicitud, a hacer esta tu obra y visítanos con tu presencia. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, como podemos ver aquí en el libro de Esdras, Dios despierta el corazón, el espíritu de Ciro, para levantar, para renovar otra vez la obra de Dios en medio de su pueblo. Por causa del pecado del pueblo de Dios, Dios trajo un gran juicio sobre Judá y prácticamente dejó a muy poca gente con vida allí, dejó a un pequeño remanente, un pequeño grupo. Todo el otro grupo lo llevó hacia Babilonia. Y podemos encontrar cómo el profeta Jeremías habla en el capítulo 25, si me acompañan allí, Jeremías capítulo 25, de ese gran juicio que traería el Señor sobre Judá por causa de su pecado. Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12 nos dice la palabra: Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios había declarado que el pueblo de Judá sería puesto en ruinas, en espanto, y que servirían al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios traería en medio de ellos un avivamiento espiritual, despertando ¿qué? Su buena palabra. Despertando su palabra en medio de su pueblo, trayendo a sus corazones un despertar espiritual hacia la palabra del Señor. Queridos hermanos, nosotros deseamos, anhelamos que Dios traiga un despertar espiritual hacia todo el pueblo de Dios, hacia todas las naciones, empezando por nuestra propia nación, por nuestro propio pueblo, por esta parte de la, por esta parte de la, del distrito de Santo Domingo. Nosotros queremos ser parte de ese gran avivamiento espiritual. ¿Cómo nos gustaría que Dios derramara su espíritu con poder? Y como decía el profeta Jeremías, despertar a su palabra. Trajeron despertar en la palabra de Dios. Dice el versículo 10, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y así se iniciaría el despertar espiritual, despertando la buena palabra del Señor en medio de su pueblo, queridos hermanos. Y nosotros tenemos que tomar esto como un incentivo para nosotros mismos como creyentes. Dios despertaría su palabra sobre sus siervos y los haría volver nuevamente hacia la palabra de Dios. Esa palabra de la cual ellos menos, a la cual ellos menospreciaron. Y en el cumplimiento de esa profecía le tocó a Ciro, el cual Dios lo llamó su pastor, el cual fue criado por un pastor de ovejas. Lo llamó su pastor, aquel que haría su voluntad, lo llamó mi siervo, lo llamó aún hasta por su nombre. Isaías lo llamó por su nombre, el profeta Isaías, aun cuando Ciro no había nacido. Ya Dios le había puesto nombre al pastor que guiaría nuevamente a su pueblo de regreso hacia Jerusalén. Y Ciro era su nombre. Con este mandato sale el primer grupo de hombres y mujeres hacia Jerusalén, dirigidos por Zorobabel y por Jesuá, el sumo sacerdote. Con ellos 50,000 judíos, logrando levantar el altar al Señor, el culto público, las fiestas de los tabernáculos, la reconstrucción y dedicación del templo. Todo eso por causa de la misericordia del Señor y porque Él despertó su palabra en medio de su pueblo. Despertó su palabra. Luego de 53 años, tiempo que transcurrió entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras, Dios saca de Jerusalén un segundo grupo encabezado por Esdras, con el objetivo de continuar esa obra de reforma religiosa. ¿Qué haría Dios? Continuaría la obra de despertar su palabra en medio del pueblo que estaba allí en Jerusalén. Y un tercer grupo salió con el gobernador de Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén y dar protección y cuidado. A Esdras se le ha llamado el reformador. Y a partir del capítulo 7 y el capítulo 10 de este libro, encontramos la reforma de Judá, siendo la misión de este hombre de Dios enseñar ¿qué? La palabra de Dios. Volver el corazón del pueblo ¿hacia dónde? Hacia la palabra de Dios. De esa manera, Dios despertaría la palabra en medio de su pueblo. Reconstruiría las ruinas, no de las murallas de Jerusalén, de los corazones, de las vidas que se habían apartado del corazón del Señor. Dios de esa manera reconstruiría al pueblo de Dios, despertándole, avivándoles. ¿A través de qué? A través de avivar su palabra, como prometió el profeta, el Señor a través del profeta Jeremías, versículo 29, capítulo 29, versículo 10. Nos dice en el libro de Esdras, si me acompañan allí, por favor, Esdras capítulo 7, versículo 10. He aquí la preparación de este hombre de Dios para poder trabajar en la obra a la cual Dios le había enviado. Porque Esdras, versículo 10, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. La influencia de Dios, la obra de Dios se avivaría a través de un hombre o a través de hombres que amaban la palabra de Dios, que se prepararon en indagar en la palabra de Dios, en instruirse a sí mismos en la palabra de Dios, en alimentar sus vidas y sus casas con la palabra de Dios, en practicar la palabra de Dios. En los tiempos, recuerden, en los cuales eran tiempos difíciles, porque ellos estaban sirviendo a los babilonios. No eran tiempos, estaban echando freco de libertad. Libertad de culto, libertad de expresión, no. Era un tiempo en que la gente estaba oprimida, bajo los pies de reyes que no eran sus reyes, eran sus enemigos, a los cuales Dios les mandó a que se sujetaran y oren por ellos para que a usted también le vaya bien, porque esos 70 largos años que les toca, que les resta vivir bajo el yugo de ellos. 70 años, y aún usted encuentra salmos en las escrituras donde los babilonios le pedían que cantaran, canten las alabanzas de Jehová aquí en Babilonia. Y la respuesta de ellos: ¿cómo cantaremos las alabanzas de Jehová aquí en Babilonia? ¿Cómo cantaremos eso aquí? Sin embargo, el Señor despertó el corazón de su pueblo, y lo haría a través de hombres despiertos que amaban la palabra de Dios. Hombres que buscaban aplicar la palabra de Dios a su vida. La influencia de Esdras fue de mucha importancia para Israel. Su trabajo de reforma preservó en la mente el corazón del pueblo, no solamente para esos tiempos, sino para los tiempos que vendrían, que serían todavía más difíciles. Si los judíos pensaban que los tiempos con los babilonios eran difíciles, los que vendrían más adelante iban a ser todavía más crudos, más fuertes para ellos. El profeta Daniel había claramente dicho que vendrían, que todavía faltaban varios reinos. Si lo que habíamos vivido era fuerte y grande, y la destrucción del templo de Salomón, y la destrucción de nuestro reino, a través de un solo imperio, el babilónico, ¿qué será de nosotros cuando se cumpla la palabra de Jehová a través de la boca de su siervo Daniel, el cual había prometido que todavía faltaban dos reinos? Dos reinos vendrían a barrer, a limpiar, a zarandear el mundo. A zarandear el mundo. Faltarían todavía dos reinos. Y he ahí la preparación del Señor. Dios hizo una misericordia grandísima con este pueblo. No desaparecieron porque Dios despertó su palabra en el corazón de ellos. Les hizo volver sus corazones hacia su palabra. Esdras preparó su corazón. Esdras se preparó a sí mismo para poder aplicar la palabra de Dios. Preparó su propia alma para aplicar la palabra de Dios. Y queridos hermanos, en esta noche quiero traer un breve mensaje titulado En busca de un avivamiento espiritual. En busca de un avivamiento espiritual. Uno no sabe el tiempo en que vendrá un avivamiento espiritual. Dios es que determina cuándo va a enviar a traer ese avivamiento en medio de su pueblo. Pero yo quiero que observemos algunos elementos básicos que encontramos en este libro, en el libro de Esdras, de cómo de manera ordinaria, cómo de manera natural, normal, Dios ha establecido y ha puesto las bases para que nosotros vivamos de tal manera que el pueblo de Dios se prepare, se capacite para esos días. ¿Cuáles fueron dichas armas? ¿Cuáles fueron los dichos ¿Cuál fue la preparación que tuvo el pueblo, que tuvo aún este hombre de Dios para poder servir de tal manera que el avivamiento se produjese? No por él, sino por la obra de Dios. Sin embargo, los medios Dios ya lo había establecido. Los medios ya Dios Dios los había establecido. Dice 2 Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra contienda, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas nuestras, queridos hermanos, no son las computadoras. Las armas nuestras no son las emisoras de radio, no es el periódico, no son los debates. Las armas nuestras son espirituales. Espirituales, poderosas en Dios. Esdras 7, versículo 10, dice de qué manera empezó a Esdras a preparar su corazón. Esdras empezó a preparar su corazón con el arma de la palabra de Dios, con la Biblia que tenía en su mano, en su momento, el Antiguo Testamento. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En otra traducción dice, Esdras entregó el corazón. Esdras entregó el corazón a buscar en la ley y hacerla. Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos dice la palabra, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El diccionario enciclopédico define la palabra entregar como poner en poder de otro. Ponerse en manos de uno, sometiéndose a su dirección. Cuando Esdras entregó, tomó su corazón y lo entregó a la palabra de Dios, estaba poniéndose a la voluntad de Dios. Estaba colocándose, sometiéndose a la dirección de Dios, bajo la mano de Dios, para cumplir esa palabra y para enseñarla. Y queridos hermanos, miren cómo esto es parte de lo que Dios nos ha dejado a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Nos ha dejado su palabra. Para que nosotros entreguemos, así como Esdras, nuestro corazón a la palabra. No a los afanes, no a la ansiedad. Marta, 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 le decía el Señor a una sierva a la que él amaba. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Amados hermanos, ¿somos nosotros dignos de esa reprensión del Señor? Esdras preparó su corazón para un avivamiento espiritual, un avivamiento en su propia vida de piedad, un avivamiento en él mismo. ¿Cómo? Entregando su corazón, dándoselo a Dios. Entregando su corazón a la palabra, al estudio de la palabra, a aplicar la palabra de Dios. Y eso no es fácil. Y eso no es fácil. Conociendo la debilidad, el pecado que mora en nosotros, la flaqueza de carácter que tenemos y cuán ligeros somos, que empezamos bien una cosa y luego la soltamos. Que si no nos están animando, no memorizamos ni un versiculito. Que si no nos tienen atrás, halo, 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 lee, lee, lee. No estamos ahí constante. Conociéndonos, deberíamos estar procurando continuamente pedirle al Señor, Señor, toma mi corazón. Toma mi corazón, Señor. Embriágalo, satúralo, llénalo de la palabra tuya. ¿Sabes lo que estamos pidiendo? Señor, avívame. Trae un avivamiento a este corazón. A veces pedimos por un avivamiento en la iglesia. Un avivamiento en la iglesia. Y ni los niños están memorizando la palabra. Vienen a la escuela dominical, le preguntan y no saben. Porque los padres no están haciendo nada tampoco en la casa con la memorización de la palabra. No están leyendo la palabra como debería de ser. Animando a sus hijos a leer. Busquen en la historia, hermanos. Esos grandes hombres de Dios que predicaron la palabra de Dios, un Harold Spurgeon, no fue de la nada que surgió. era un padre y una madre piadosa que estaban detrás, que tenían una biblioteca y lo ponían a leer de esa biblioteca. Oye, pero qué raro que Spurgeon ha salido tan buen predicador, ¿eh? Oye, el Progreso del Peregrino se lo había leído como 7 veces y tenía como 6 años. Se había leído los libros de los puritanos. Hombres que tienen un pensamiento profundo en la palabra de Dios. Y esa era su literatura. Y nosotros pensamos que con un televisor en el cuarto, ya con eso los muchachos tienen suficiente. Y nosotros pensamos que con un par de paquitos que le compremos, ya con eso es suficiente. Y después oramos, ay Señor, ten misericordia de mis hijos y avívalos, Señor. Hermano, no ore. Si usted le va a poner una televisión en el cuarto y le va a comprar paquito, no pida por arrepentimiento, porque la televisión no va a ser medio de eso. Los paquitos no van a ser medio de salvación de ellos. ¿Qué tan involucrados estamos nosotros en tomar nuestros corazones y el corazón de nuestros niños y ponérselo al Señor ahí? Señor, llénalo de tu palabra, satúralo de tu palabra, llénalo de tu palabra, dale de tu palabra, Señor. Jeremías 29, 10, el texto que leímos. Cuando Dios trajo un avivamiento, ¿de qué? ¿Cómo fue el avivamiento? ¿Hacia dónde se volcó el corazón de la gente? Hacia la palabra de Dios. No fue a la pelota. No fue hacia el play. Y yo no tengo nada contra la pelota ni contra el play, ¿eh? Y soy escogidita. No, porque, ay, que el pastor es muy espiritual y él no sabe nada de eso. No, yo soy escogidita. Y perdí con dignidad. Pero imagínense, durante los días de la pelota, ¿se hizo devocional en tu casa? ¿Se leyó con la frecuencia, la diligencia, la palabra en tu casa? A veces, hermano, nosotros con facilidad rebajamos y Dios no honra al que le tienen poco. ¡Ay, Señor, bendícenos! ¡Señor, obra salvación! ¡Bendícenos, Señor! Pero no hace el devocional, no lee las Escrituras, no memoriza las Escrituras, y la Biblia la lee a dura pena. ¿Cómo va a haber avivamiento si es por la palabra que viene el avivamiento? Es volver su corazón a la palabra, y el corazón de los hijos a la palabra. Esto fue lo que sumergió, en lo que se sumergió Esdras, en la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios. Entregó su corazón, no se limitó a un simple estudio, estaba dispuesto a aplicar la palabra de Dios, a practicar la palabra de Dios. Esto no es sencillo, hermano. Esto no es fácil. Usted sabe lo que es haber pecado 70 veces 7. Y haberse arrepentido por amor a la palabra y por amor al Señor 70 veces luego de haber pecado. ¿Y tú sabes lo que es perdonar a otro por obediencia a la palabra de Dios, por amor a la palabra de Dios y a esa alma? Perdonarlo, porque eso es lo que Dios demanda en su palabra. Y usted está aplicando la palabra de Dios. No es fácil practicar la palabra de Dios. No es fácil en un mundo donde quieren vivir con un supuesto relativismo filosófico. Todo es relativo. Ah, sí, ¿por qué tú dejas tu dinero en el banco? Si todo es relativo. ¿Por qué tú confías en que esa gente te va a guardar tu dinero? ¿Acaso ellos no pudieran decir, como todo es relativo, este dinero me lo voy a gastar por ahí? Eso es solamente para lo que nos conviene, que queremos vivir esa filosofía engañosa. Queridos hermanos, si nosotros no aplicamos la palabra de Dios, si nosotros no conocemos la palabra de nuestro Dios, pereceremos como todos, por ignorantes. Por ignorantes. ¿Pereceremos igual que todos? ¿Cómo pereció Judá? como todos los demás reinos que Babilonia llegó, pray. Así pereció Judá, como todos los demás reinos. ¿Qué pasará con esta iglesia y con las hermanas iglesias que nos visitan? ¿Qué pasará con usted de aquí a 20 años? Depende de lo que ustedes hagan ahora con la palabra de Dios. Depende de lo que hagamos ahora con la palabra de Dios. ¿Dónde estará tu hijo de 15, 16, 17, 18 años dentro de 10 años? Va a tener 25. Ya va a ser un adulto. Depende de lo que tú estás haciendo ahora con la palabra de Dios. Dios traería su avivamiento al pueblo, avivando el espíritu y el corazón, su palabra, avivando su palabra entre ellos. Recupera su palabra, mi amado hermano. Recupera su palabra en tu corazón. El amor hacia su palabra en tu corazón. Estamos tan afectados con una cultura de apariencia que pensamos que todo es así. Y lo peor es, pensamos que Dios es así. Pensamos que Dios es así. No, porque yo estoy en un ministerio cristiano. No importa. Somos hombres pecadores. Y si usted se pone a mirar, la mayoría, todos, luchamos con la apariencia, con lo que va a decir, con lo que entonces aquello, espérate, ahora tengo que moverme así, tú sabes. Apariencia de piedad. Romanos 2, 21 al 23. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. De esto, queridos hermanos, se guardó Esdras. De esto se guardó Esdras y se preocupó por tomar muy en serio las palabras de su Dios. Se preocupó por leer con cuidado la palabra de su Dios. Se preocupó por practicar la palabra de su Dios. ¿Usted cree que eso es fácil? No es fácil. Cheque su vida para ver si es fácil. Cheque si usted sacó la revista del vehículo. Cheque si usted está pagando como debe de ser la luz, el agua y el teléfono. Cheque si usted está honrando al Señor con sus diezmos. Cheque, usted va a ver que el que no coge de un lado, coge del otro. No, yo soy un hombre que hago esto, que hago aquello, que hago lo otro. Ajá, sí. Vamos a preguntarle a tu mujer a ver qué piensa. No, espérate. Vamos a preguntarle a tus hijos. Espérate. Tú sabes que uno trata, pero uno puede estar. ¿Por qué, amados hermanos? Debemos de preocuparnos por tomar la palabra de nuestro Dios y ponerla por obra en nuestro corazón, en nuestras vidas. Es eso lo que traerá un avivamiento. Usted está flojo. Usted anda dando palo a la ciega. Está flojo espiritualmente. Querida y amada hermana, vuelva a la palabra de Dios. Vuelva a ese amor y esa pasión por la palabra de vuestro Dios. Dios avivará su palabra en su corazón. Pídaselo, que eso fue lo segundo que hizo Esdras. Oró al Señor, oró y clamó al Señor. No solamente preparó su corazón, aplicó la palabra, oró, porque la obra que estaba delante de él no era cualquier cosa. Oró delante del Señor. Esdras capítulo 9, versículo 1 al 6. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos, de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y del linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas. Extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hacía 70 años y pico, Dios había destruido el templo y a Judá por el pecado. Y cuando Esdras vuelve con la palabra de Dios, parecido a Moisés, y se encuentra con el pueblo, lo encontró entregado al pecado. Y los líderes eran los primeros. Los pastores, los diáconos, los que dirigían los himnos, los que estaban en las ofrendas, los que estaban en la música, los que estaban allá abajo cuidando los vehículos, las que estaban ayudando con el desayuno, eran las primeras que se habían entregado al pecado. ¿Y qué hizo Esdras? Oró al Señor. Oró a su Dios con una gran confusión. Y todos los que temían la palabra de Dios se juntaron a él. Todos aquellos que habían olvidado la palabra de su Dios. Todos aquellos que tenían su mente afanada y turbada con muchas cosas. Estaban enredados en muchas cosas. Pero los que temían la palabra de su Dios se juntaron a él para clamar en oración. Mientras oraba Esdras, dice el versículo 1 del capítulo 10, y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Había confesión de pecado, arrepentimiento de pecado. Del pecado. El pueblo oraba. Es notable ver que Esdras se inclinó delante del Señor y oró. Y todos los que temían las palabras del Señor también oraban pidiendo misericordia delante del Señor. Usted dirá: oye, pero qué bárbaro. Piénselo, si usted no es así mismo como ellos. Piénselo. Medite, si usted no es igual. La parte que le tocaba a Esdras levantar, el de enseñar la palabra de Dios, era una parte difícil, porque tenía que tratar con el corazón de la gente. Y la gente no estaba dispuesta a aplicar la palabra de Dios. Una parte muy dura que le tocó a Esdras. A Nehemías, un chuflay. Y mira que el trabajo de él fue fuerte. Un chuflay, construir las murallas. No tenía que bregar con el corazón de la gente. No tenía que llevarlo al arrepentimiento. no tenía que tratar con el corazón de ellos y decirle, arrepentid y convertíos, dejen a sus mujeres. No, no le tocó esa parte a Nehemías, fue a Esdras. Pero para eso él se preparó en oración y para eso él cogió la palabra de Dios, se saturó con la palabra de Dios y temió esa palabra cuando encontró esta vida de pecado en la cual el pueblo estaba entregado. Temió, porque aquel que había roto el templo y destruido Jerusalén y hecho añicos polvo a Israel, era el mismo al cual él se estaba acercando en oración. Se acercó con temor y temblor. La respuesta de Esdras a este desastre no fue la discutidera y hacer nuevos planes y preparar ministerios. La respuesta fue oración. Fue oración, derramar su corazón, pedir perdón, confesar su pecado, clamar al Señor que tuviese memoria de las misericordias. Él recordó el perdón de parte de Dios. Y ahora estaba, él recordó el gran perdón. Luego de 70 años de juicio, Dios tuvo misericordia. Y ahora estamos aquí otra vez, en el pueblo, en la casa, en la tierra de Israel, levantando el templo del Señor. Estamos aquí alabando al Señor. Pero ¿qué es lo que está pasando? El corazón del pueblo estaba en contra de Dios. El corazón del pueblo estaba en contra de Dios. ¿Cómo sería posible esa obra si no hubiera arrepentimiento, confesión de pecado, si la gente no se apartaba de su maldad? ¿Acaso Dios honrará a los que le deshonran? ¿Acaso Dios honrará al padre de familia que no lo honra delante de sus hijos? ¿Él honrará a ese hombre? ¿Honrará a esa mujer? Que prefiere dando tumbo aquí y allá y no criar a sus hijos en el temor al Señor, ¿Dios honrará a esa mujer? ¿O utilizará a sus hijos cuando crezcan como una vara, como dice el proverbio, para ella misma y para él mismo? Este es un ejemplo poderoso que debemos imitar. El pecado no se trata con alientos. Tú puedes, no te preocupes. Dios es un Dios maravilloso, un Dios que perdona. Sí, eso es verdad. El pecado se trata con arrepentimiento, confesión, apartándose del mal. La gran confusión de Esdras fue ratificada, fue tratada con una en oración, con arrepentimiento. Moisés oró una y otra vez para interceder por el pueblo que había pecado. Éxodo 32:30. Daniel intercedió en oración por el pueblo. Daniel capítulo 9. Con gran razón, Daniel oraba 3 veces al día. Con gran razón. Bregar con tanto pueblo, aún los suyos, con su impiedad, y aún los babilónicos. Hebreos 5:7 nos dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, la segunda persona de la Trinidad. Amados hermanos, deseamos nosotros un avivamiento en nuestro hogar. Deseamos un avivamiento espiritual. Tenemos que decir, como dijo Josías, trae el libro. Como le dijo el pueblo a Esdras, trae el libro. Lee el libro. Lee la palabra de Dios. Habla de nuestro Dios. Habla de sus grandes proezas, de sus misericordias, de su poder, de su gracia, de sus juicios. Háblanos de nuestro Dios. Pero en tercer y último lugar, amados hermanos, el arma que Esdras utilizó para el servicio de Dios también fue el ayuno. En Esdras capítulo 8, versículo 21, nos dice la palabra, y publiqué ayuno allí junto al río Ahaya, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Versículo 23, ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Hermanos, mírenlo ahí. Ese gran avivamiento en el corazón del pueblo, en el corazón de Esdras, no vino por un cambio de look, un cambio de peinado, una corbata, un cambio de trabajo. Nosotros tendemos a ser muy aéreos. Tendemos a hacer todo por arribita. ¿Usted sabe lo duro que es ir a una persona a pedirle perdón? Y confesar el pecado. Y nos gusta a nosotros pasar pañito de aguatía por arriba. Pañito, 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 pañito. Y no tratamos el pecado. Y no nos arrepentimos. No volvemos a la palabra de Dios. Oye, qué duro es hacer un devocional todos los días. Es duro cuando la palabra de Dios ha dejado de ser deleite para tu alma. Qué duro hacer un devocional todos los días en el devocional, un devocional familiar. Claro que es duro. Tu corazón ya no está ahí. Antes era fácil. Antes te gustaba y tú ibas y te pasabas media hora leyendo y leyendo y una hora leyendo y leyendo y leyendo. Apasionado. ¿Por qué hay ese decaimiento espiritual en el pueblo de Dios? Porque estamos más dispuestos en ir a conferencias para que la conferencia nos abran la Biblia y nos la lean que hacerlo en nuestras casas. Estamos más dispuestos a venir aquí a la iglesia para oír la palabra leída por el pastor y nosotros no la leemos en nuestra casa. Estamos más dispuestos, amados hermanos, a ir a actividades. ¿Y dónde lo nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Voy para allá, porque hay que estar con el Señor. ¿Y quién te ha dicho a ti que el Señor está contigo? ¿O está en ese lugar? No, porque tú sabes que esta actividad y aquella otra y la otra. Y estamos brincando de lugar en lugar, buscando lo que hace rato Él no ha dado. Buscando en lugares equivocados su espíritu, su palabra, su misericordia, su perdón. Y no importa lo que se degañote el pastor. No importa lo que se degañote el pastor. Hablando del perdón, del arrepentimiento, del consuelo en la palabra de Dios, del consuelo que tenemos en Cristo. No importa. Usted necesita algo más espiritual. En ese tiempo, en esas dos semanas, en esos dos días apartados, en un lugar, en una montaña, o qué sé yo, en un hermoso tiempo entre un grupo de hermanos alabando al Señor, o en otro sitio, qué sé yo, en una actividad grande donde haya mucha gente y nadie te conozca, y tú estás allí alabando al Señor y llorando porque tú tienes tantos problemas y están diciendo tantas cosas bonitas de allí. Sí, yo quiero eso, yo quiero al Señor eso, dame eso, Señor. Y en la casa, donde realmente es la batalla, tiramos la toalla. ¿Cuándo fue la última vez, mi querido esposo, mi querido padre, que hiciste un devocional entre tú y tu mujer para tú ministrar la palabra? ¿O entre tú y tus niños para tú ministrarle de manera independiente a cada uno, según su necesidad? ¿Te sientas tú con tu niña para leer con ella la palabra y enseñarle la palabra? ¿Con tus varones te sientas de hombre a hombre y para enseñar la palabra de Dios? No me diga que en 365 días, que tiene un año, no hay tiempo para usted tomarse esa oportunidad y hablar al corazón de su hijo. No me lo diga, porque eso es mentira. ¿Usted no tiene vacaciones? Claro que tiene vacaciones. Se tomó que hace unos días, en diciembre, en verano. ¿Para qué son esas vacaciones? Para levantarme tarde, para acostarme tarde. Y no hay allí una oportunidad para tú hablar con tu varón y te asola con él. Con tu hembrita, irte a sola con ella, caminar con ella, agarrado de la mano y conversar. y traer una porción de la palabra de Dios a su corazón. Eso valdrá 100 veces más que todo lo otro tiempo que tú has tenido con ellos. Para ellos será algo muy importante. Y Dios bendecirá esa palabra, la palabra de Él que tú depositarás en su corazón. Amados hermanos, anhelamos un avivamiento. Clamemos en oración y en ayuno delante de Dios. Realmente anhelamos eso, como anhelamos que se aumenten las ventas, que nos aumenten el sueldo. Anhelamos tanto eso como eso, hermano. Oye, si a mí me subieran, aunque sean 1,000 pesos más. Sí, oye, si yo pudiera vender todas estas cosas que tengo aquí, mira. Si yo pudiera hacer ese negocio. Si yo pudiera, oye, terminar con esta situación, este problema que tengo. ¡Qué bendición! Y usted ora y busca consejo. Querido amado hermano, usted lo hace de igual manera con su familia para que Dios traiga un avivamiento entre ellos. Ayuna por eso. Ora por eso. Querido y amado hermano, nosotros anhelamos, pero a veces solamente nos quedamos en deseos. No estamos dispuestos a usar todo lo que Dios ha dado para traer un avivamiento en medio de su pueblo. Y eso no necesariamente va a empezar en un grupo. Empezará con una sola persona. Con un solo hombre. Con una sola mujer. Que procure tomar la palabra de Dios en serio. Entregar su corazón a esa palabra. Y que Dios lo forme. Que busca a Dios en oración. Que ayuna porque tiene una gran necesidad. La tiene. Y es avivar su propio espíritu, su propio corazón, su propia alma, la de su familia. Deseamos un avivamiento. Empecemos por Jerusalén, por nuestras casas. Continuemos con nuestra iglesia. Tenemos el trabajo de llenar desde el puente para acá. Todo esto es el evangelio, hermano, miren. No solamente esto aquí, Juan Pablo Duarte. No solamente esto aquí, Villa Carmen. No solamente aquí, allí. ¿Usted cree que eso lo puede hacer solamente el pastor Guzmán, los diáconos y aquellos hermanos que están dispuestos a hacer ese trabajo? Cuando usted ve al pastor Guzmán, yo no, porque ese es el siervo. Cuando usted ve a ese siervo inútil el Señor, en la televisión, predicando el evangelio, es para saturar toda esta área, desde el puente para acá, para llenarla del evangelio. Pero eso lo hará un hombre que tenga su corazón entregado a la oración, al ayuno, a buscar a Dios y aplicar su palabra en su corazón. Si nosotros desistimos, si el pastor Guzmán desiste, si yo desisto, si ustedes desisten y dejan la palabra de Dios y la echan a un lado y convertimos esto en un club social, Dios buscará y hará a un hombre mejor que nosotros y lo hará. Dios buscará a un hombre mejor que Francisco Guzmán, mejor que Dante Paz, y va a hacer su obra. Mejor que cualquiera de nosotros, y la va a hacer. Dios no depende de nosotros. ¿Quiere usted ser parte de esa gran bendición? Lea el libro. Crea en el libro. Aplique el libro. Y ore y ayuno. Que el Señor nos conceda, hermanos, amados, ir en pos, correr en pos de lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos. Nosotros anhelamos, como decía el profeta Jeremías, que tú avives tu palabra en nuestros corazones. Señor, avívanos. Tenemos una gran responsabilidad. Los hermanos de Pantoja tienen una gran responsabilidad. saturar a toda Pantoja, todo ese sector tan amplio de tu palabra. Los hermanos de Cristo Rey tienen una gran responsabilidad. Llenar a todo Cristo Rey, ese millar de personas que hay allí, de tu bendita y santa palabra. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Oh Dios, ayúdanos para aplicar primeramente tu corazón a nuestros propios corazones. Humillarnos delante de ti. Arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Dejar nuestros pecados. Y Señor, buscar tu rostro en oración y ayuno. Pidiendo que tú hagas en estos tiempos lo que hiciste en antaño. Avivar por tu espíritu a todo tu pueblo y a toda esta nación. Señor, haz esto para ti, para tu gloria, para que seas tú exaltado y reverenciado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.